Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores, transitando el gran repertorio organístico de 6 siglos de música, desde un pasado glorioso que se conecta hacia el futuro para seguir investigando nuevas sonoridades y lenguajes, escuchando los más importantes órganos de Argentina y del mundo a través de los más destacados intérpretes. Idea, presentación y comentarios de Luis Caparra.
Muy buenas tardes, amigos. Espero que estén todos muy bien. Aquí desde los estudios de Radio Amadeus, como todos los lunes, junto a nuestro operador insustituible, el señor Ricardo Piñero, vamos a tratar de llevar adelante un programa que sea para el interés de ustedes. Hoy traje autores que quizás los conocemos, pero no conocemos gran producción de ellos. Uno de ellos es porque en realidad escribió pocas obras que mandó para la editorial. Muchos borradores, él los destruyó porque no estaba conforme con los resultados y realmente nos hemos perdido de un aporte muy importante. Pues estoy hablando de un compositor francés, Maurice Durufle. Durufle nació en el año 1902 y murió a los 80 años en 1982. Prácticamente Durufle fue, como quien dice, de esas figuras sobresalientes en la música francesa del siglo XX. Fue un gran intérprete, profesor. Ahora les voy a contar varias cosas de don Maurice Durufle, que junto a su esposa, María Magdalena de Durufle, han hecho una difusión de muchísima música, inclusive antigua, francesa, del instrumento, una gran investigación, y han despertado así la curiosidad de las nuevas generaciones. Así que le debemos un aporte importantísimo a Maurice Durufle, que cuando era muy chiquito fue formado en la Schola Cantorum de la Catedral de Rouen, donde él había nacido. Y bueno, ahí aprendió el canto gregoriano y toda esa influencia, podríamos decir, antigua, que pasaba a ser de nuevo moderna. ¿Vieron? Cuando lo moderno es tan moderno que realmente lo que hizo fue volver a traer lo antiguo. Bueno, un poco le pasó a Durufle, ya que también eso lo demuestra en los rasgos de su música. Su música suena a siglo XX, suena a moderna, pero con muchas influencias de músicas muy, muy pasadas, muy antiguas. Simultáneamente, mientras era un niño cantor en la Catedral de Rouen, aprendió el piano y posteriormente el órgano. Luego, ya en su juventud, se trasladó a París y ahí tomó amistad y se dejó influenciar nada menos por Eugène Gigout, quien había sido alumno de César Franck, y de Paul Lucas, uno de los compositores más interesantes de la literatura francesa de la primera parte del siglo XX. Y desde 1930 hasta su muerte, Maurice Durufle fue organista de la hermosísima iglesia de Saint-Étienne-du-Mont de París. O sea, prácticamente estuvo 50 años de organista en Saint-Étienne-du-Mont. En el año 1943 lo suplió ni más ni menos que a Marcel Dupré en la cátedra de órgano del Conservatorio de París, donde Durufle ya era profesor de armonía. Imagínense el nivel supremo de exigencia y de resultados que obtenían los alumnos de semejantes maestros, Marcel Dupré y Maurice Durufle. Hoy vamos a hablar de su Opus 7. Son muy poquitas las obras de Durufle, como les conté antes, pero en esta él hace un homenaje sobre el nombre de Jean Allain. Jean Allain fue un compositor francés, hemos escuchado varias partituras de Jean Allain, que murió a los 29 años en el campo de batalla, o en el campo de honor, como se corresponde decir, y entonces Durufle le hace como un homenaje a través de la música, tomando algunas de las melodías más significativas de Jean Allain, es como quien dice, trayéndolo al presente, digamos, como si lo pudiéramos tener de vuelta. Entonces él incluye dentro de su preludio y fuga sobre el nombre de Allain dos pequeños fragmentos de obras propias para órgano de Jean Allain. El efecto más llamativo es cuando lo evoca a través de su melodía de las famosas letanías, que sale así como en relieve entre arabescos, motivos delicados y algunas que otras secuencias móviles y también meditativas. Un elaboradísimo compás equivalente entre las subdivisiones de 3 y de 2, al que le superpone un motivo melódico muy sorprendente, podríamos decir. También van a notar ustedes en este lenguaje como la influencia del gregoriano y la influencia del estilo modal hacen justamente de esto una obra muy característica de los compositores del siglo XX. Escuchemos entonces este preludio y fuga sobre Allain, opus 7 de Maurice Durufle, en la interpretación del organista Ken Trittle en el gran órgano de la iglesia de San Ignacio de Loyola de la ciudad de New York. Kentitl interpretando el preludio y fuga sobre el nombre de Alain, opus 7 de Maurice Durufle, en el órgano de la iglesia de San Ignacio de Loyola en la ciudad de New York. Esta es una grabación casi muy poco encontrada, podríamos decir, porque son registros que no están, en las redes, ni en la internet, ni todo eso. Entonces, bueno, me gustaría que ustedes pudieran saber estas cosas. Por eso les cuento de dónde provienen las grabaciones, porque todos los órganos son diferentes. Cuando nosotros escuchamos un intérprete de piano o de guitarra o de violín, generalmente no se dice en qué piano está tocando o en qué guitarra. Pero en el caso de los órganos sí, es una identificación que siempre se hace, porque no solamente el instrumento, con sus colores, sus timbres, su cantidad de registros, su importancia, sino también la acústica que lo envuelve, lo que completa, podríamos decir, la producción del sonido. Es la producción y el resultado lo que se logra a través de la conjunción del espacio donde está ubicado y de la máquina propiamente dicha, ¿no? Del instrumento propiamente dicho. Así que por eso es que yo les comento siempre en qué lugar fue grabado o en qué órgano está tocado. Y en el caso de lo que vamos a continuar, se trata de dos obras de César Franck, que, bueno, también en esta grabación que les traje está tomada de un órgano del gran constructor francés Aristide Caballé-Col, que es quien había fabricado el órgano de la Basílica de Santa Clotilde, el cual César Franck también tocó durante más de 40 años. Es decir, que el órgano que César Franck utilizaba y que tenía todos sus timbres, sus colores sonoros, sus registros, sus combinaciones de sonoridades, todo lo que tenía en su oído y en su imaginación, se puede generalmente replicar casi igual en un órgano hecho por el mismo constructor, ubicado en otro lugar, en otro recinto, en otra iglesia o en otro salón. Es el caso que vamos a escuchar hoy, unas partituras que César Franck no escribió para ser tocadas en la iglesia, sino en un salón de conciertos, el Palacio del Trocadero, que era una sala para escuchar conciertos, sobre todo de compositores franceses, donde se estrenaron muchísimas partituras de Saint-Saëns, de Chausson, de César Franck, bueno, Berlioz, de todos los compositores, pero que lamentablemente duró poco tiempo porque un incendio lo consumió. Así que ese gran lugar que fue pensado para la Sociedad Francesa de Música lamentablemente no tuvo la vida que se hubiera deseado. En menos de 10 años ya no quedaba nada. Pero se había instalado ahí un órgano Caballé-Col. Y en ese órgano, para ese instrumento, César Franck escribió tres piezas. Estas tres piezas que el otro día ya habíamos escuchado la primera de ellas, que era la Fantasía en la Mayor, escritas este conjunto de tres piezas en el año 1878. Hoy vamos a escuchar las otras dos, que completan a estas tres que César Franck utilizó para los conciertos de inauguración del órgano del Palacio del Trocadero, y él mismo las interpretó. Hoy vamos a compartir el Cantabile y la pieza Heroica. El Cantabile de César Franck, podríamos decir, es una de las obras donde él más demuestra su admiración por Wagner, por las modulaciones, por los cromatismos, hasta por las respiraciones de las frases melódicas. Podríamos decir que de las obras de César Franck es casi la más wagneriana de todas. No es una obra muy extensa, no vamos a escuchar una tetralogía de Wagner, no. Es una obra que apenas si pasa los 5 minutos. Pero en esa esencia, en esa cosa de poca cantidad, pero de mucha calidad, ahí está soplándole algunas ideas Wagner a César Franck y él las toma con mucho gusto. Y a continuación del cantabile vamos a compartir la pieza heroica. Esa manera que tenían los autores franceses de subrayar los hechos históricos, también las batallas y todo eso. Imagínense ustedes que la ciudad de París, en la plaza de L'Étoile, al tener ese gran arco de triunfo con el soldado desconocido enterrado ahí, o el panteón, o bueno, tienen un poco esa concepción de honrar a los próceres, algo que podríamos aprender nosotros aquí también. Y esta pieza heroica tiene un poquito ese carácter, de homenaje a los que han dejado algo para el bien de todos. Así que bueno, escuchemos a continuación estas dos obras, podemos decir las menos religiosas de César Franck, aunque es irresistible en él, no puede dejar de escribir en ese estilo. El cantabile y la pieza heroica, que interpretan en un órgano Cavaille Coll Éric Lebrun en el órgano de la iglesia de San Antonio en París.
Thank you.
hay en la música de órgano acordes más triunfales que estos que ponen el fin a la pieza heroica de César Franck. Esta pieza, sí, podríamos decir, un gran homenaje a los próceres de la historia de Francia. Y previamente habíamos escuchado una obra totalmente opuesta, esa cantilena, ese lied, esa canción, ese canto que está presente en todo el Cantabile, evocando las armonías y algunas también como si fueran pequeños motivos, ¿no? Leitmotiv de los que utilizaba Richard Wagner. Cantabile y pieza heroica, estas dos obras que compartíamos, de César Franck, interpretadas por Eric Lebrun. Y ahora, antes de pasar a la última parte musical, vamos a hacer un avisito para invitarlos, a los que puedan y quieran, acercarse mañana al mediodía a la Basílica de la Merced, que tendremos un concierto fuera de programa, podríamos decir, aparte de los que organizo los primeros martes de cada mes. Mañana es día 16, es tercer martes, por eso es como un extra, una invitación especial, como siempre entrada libre, como siempre a las 2:45 de la tarde, pero en este caso tendrá un aporte importante, que es la proyección de la ejecución en el órgano. Entonces habrá una cámara tomando al lado de la consola del órgano los gestos, movimientos, mientras se ejecuta la música, y una pantalla en el frente, para el público, delante del altar, donde se proyecta la imagen que se está escuchando. Así que bueno, mañana un concierto donde, además de escuchar, también podemos ver, y todos los autores son de origen alemán, porque se trata del Festival de Música Alemana que organiza la Fundación Konex. Ya llevan 10 años de festivales con el propósito de acercar, de hacer una gran divulgación de música y de instrumentos, a veces menos, que participan menos en los grandes festivales. Por primera vez este año incluyen el órgano, y el órgano elegido será el de la Basílica de la Merced. Todos ustedes ya deben saber que está en la esquina de la calle Reconquista y Perón, en pleno microcentro de Buenos Aires, así que a 2 cuadras de la Plaza de Mayo, la histórica Basílica, el hermosísimo y suntuoso templo de la Basílica de la Merced, también con un suntuoso e histórico órgano Walker, que podrán apreciar con entrada libre y gratuita mañana a las 2:45. Bueno, y ahora nos cambiamos de todo. Nos trasladamos a los fríos soviéticos y vamos a escuchar una transcripción. Han visto que estamos compartiendo transcripciones todos los lunes. Obras escritas para orquesta, en este caso para coros y orquesta. Transcriptas para el órgano. El órgano como un gran instrumento sinfónico que puede albergar, tocado por una sola persona, todos los pentagramas que tocan los 80 o 90 músicos de una gran orquesta sinfónica. La obra de hoy, como yo les decía, venía del lado de las estepas rusas. Es una exótica escena del segundo acto de la ópera del Príncipe Igor, de Alexander Borodin, las famosas danzas polovtsianas. Dentro del folclore ruso, estas danzas, dentro del contexto de la ópera, se bailan y se cantan para entretener al cautivo príncipe Igor, que está en prisión porque no se portaba muy bien. Y estos ritmos enérgicos y esta música tan vibrante, de una gran riqueza tímbrica y orquestal, y los coros que la acompañan, todos ellos acompañando lo que el ballet además agrega en la seducción de las esclavas hacia el príncipe cautivo, digamos, ¿no? Dentro de una escena de un gran banquete, de un gran despliegue a lo ruso, un gran espectáculo para animar al prisionero, a Igor. Con esta, digamos, concepto, digamos, de fiesta, se cantan y se bailan estas danzas que contrastan con el resto de la historia de este príncipe, porque él quiso someter a los Polovts, por eso las danzas polovtsianas, de ahí viene una tribu, ¿no?, rusa. Pensamos que esto es historia, es del siglo X. Él quiso someter a ese pueblo con impuestos y con acciones que no eran muy, muy bien vistas, y bueno, finalmente cae prisionero. Y ese mismo pueblo es el que danza para él para distraerlo. Evidentemente es toda una gran, podríamos decir, suntuosidad orquestal y sonora. Escuchemos entonces la transcripción del Príncipe Igor, Danzas Polovtsianas, por Jonathan Scott. danzas volopsianas del príncipe Igor de Alexander Borodin en la gran interpretación maestrísima de Jonathan Scott. Nos pasamos de la hora, les pido disculpas. Gracias por acompañarnos. Que tengan una muy buena semana.
Músicas para órgano. Un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 en Radio Amadeus.